quiero pedirle, Jonathan, que pase acá al frente. Él es un pastor en Bogotá, perdón, en Santa Marta. Sigo diciendo Bogotá. Es en Colombia. Y Jonathan está, él habla español. Yo no le gusta que diga mejor que yo. Habla español muy bien. Entonces, y él es un maestro de la palabra también. Y hoy nos está acompañando acá. Vino a una actividad que tenemos también. Y va a compartir la palabra con nosotros. Así que bienvenido, Jonathan. Y yo lo voy a dejar que él sea el que se presente mejor a ustedes.
Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan?
Sí. Bueno, qué bendición estar con ustedes. Como él decía, mi nombre es Jonathan y vivimos en Santa Marta. De hecho, estuvimos aquí en Costa Rica hace 17 años. Estudiamos español aquí en San José. Y gracias al Señor. Voy a pedirles disculpas de antemano si uso un término colombiano. Me disculpan, ¿cierto? En eso. Y como él decía, sirvo con la iglesia Impacto Bíblico. Es una iglesia allá en Santa Marta que ayudamos a empezar hace 11 años. Y también sirvo como profesor en un instituto bíblico y en el Seminario Bautista de Colombia. Entonces, siempre es un gozo compartir la palabra. Los invito a ir a Colosenses, el capítulo 3, esta mañana. Colosenses, capítulo 3. En nuestra iglesia hace como mes y medio, hace un mes más o menos, terminamos una serie sobre esta carta de Colosenses. Y fue de gran edificación. Hay mucho en esta carta Colosenses y vamos a estar en el capítulo 3 esta mañana. Y pues hoy el título de la prédica del sermón es Revestidos del Señor Jesucristo. Y antes de llegar a un lugar nuevo, yo siempre trato de pensar en qué ropa llevar, ¿cierto? Que yo, pues, conocía más o menos el clima aquí de Costa Rica, entonces, y en donde vivo hace más calor. Algunos han dicho, oh, qué calor, y yo digo, bueno, qué fresco aquí. Pero hace un mes y medio fui con mi hijo menor a un torneo de ajedrez. Él tiene, bueno, no les mencioné, tengo 4 hijos, dos menores nacieron en Colombia. El menor tiene 11 años y él estaba muy animado para ir a este torneo de ajedrez, su primero. Y él juega bien. Él se vistió muy elegante, con corbatín, con chaleco, mejor dicho. Y cuando llegamos allá, todos los demás niños estaban en pantaloneta y camiseta. Y de repente me dice, papá, no me gusta este torneo. Se sentía raro. Después de unos 15 minutos, me dieron una camiseta y él se cambió y ya se sentía bien. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de ponernos una ropa mucho más importante que es ponernos al Señor Jesucristo. Que es la ropa más importante. Y de hecho, la palabra de Dios en Romanos 13, 14 dice, vestíos del Señor Jesucristo. Y vamos a ver aquí en nuestro texto de hoy algo que va de la mano con eso. Ahora, antes de entrar, ¿por qué no oramos? Y quizás más por mí que por ustedes, pero que Dios nos guíe. Padre, queremos pedirte hoy que nos des oídos atentos a tu palabra, que tu palabra nos hable, Padre, que tú nos retes y que nos ayudes, Padre. Oramos si hay alguien que no ha conocido a Cristo, que hoy sea el día de su salvación, Padre. También oramos que tú me guíes a mí, Padre, que me guardes las palabras y que cada palabra sea agradable a ti, Padre. Queremos que tu Espíritu obre en nuestro corazón también para entender más sobre Cristo y sobre nuestra vida, Padre, para agradarte más. Te damos gracias en el nombre de Él. Amén. Bien, ustedes quizás conocen el contexto aquí de Colosenses. Si miren ahí en Colosenses 3, hay una primera sección, el 1 al 4, que habla de poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En la siguiente sección, el 5 al 11, en el 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces, lo que debemos dejar, lo que debemos no hacer, está en esa sección o esa porción. Y hoy vamos a ver entonces si hemos quitado esta ropa del pecado, tenemos que vestirnos. Y miren conmigo entonces el 12 al 17, que va a ser nuestro texto de hoy. Y yo estoy leyendo de la Reina Valera, que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, o de Cristo, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando yo estaba estudiando esto, me costó un poco unir todo el pasaje y decir cuál es la idea principal. Y lo que vemos aquí, la idea principal es que si miramos esto, vemos que sobresale mucho Cristo, ¿verdad? Ahí vemos, por ejemplo, en el versículo 11, al final, bueno, eso es de la parte antes, que dice, sino que Cristo es el todo y en todos. En el versículo 13, la última parte, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En el versículo 15, la paz de Dios, o en los mejores manuscritos, dice la paz de Cristo gobierne. Y también en el 17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando estaba pensando en esa porción, pensé en esa cita que mencioné de Romanos 13:14, de vestirse del Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos aquí, es lo mismo. Vestirnos de amor es vestirnos de Cristo. Vestirnos de compasión es vestirnos de Cristo. Perdonar es perdonar como Cristo perdonó. Y hacer todo en su nombre, ¿por qué? Porque lo estamos representando. Entonces, la idea principal es que debemos revestirnos del Señor Jesucristo. Obviamente, uno tiene que hacerlo al recibir a Cristo para ser salvo. Pero después de ser salvos del pecado, ya tenemos que hacerlo diariamente también. Entonces, vamos a ver hoy tres costumbres para revestirnos del Señor diariamente. La primera costumbre la vemos ahí en el 12 al 15. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y voy a dejarlo ahí porque vemos aquí varias virtudes, ¿cierto? ¿Ustedes ven esas virtudes? Entrañable misericordia, benignidad o bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y nuevamente, ¿de quién son estas virtudes? Si usted quiere saber cómo ser misericordioso, ¿a quién vamos a mirar? A Cristo, ¿verdad? Porque Él dio el mejor ejemplo de estas virtudes. De hecho, Él se encarnó estas virtudes. Cuando lo miramos a Él, vemos la definición del amor. La definición de la misericordia. Entonces debemos practicar sus virtudes. Es la primera costumbre. No sé si toman apuntes, pero es bueno. La primera costumbre es practicar sus virtudes. Y no los conozco a ustedes, pero conozco a mi iglesia. Y a veces sabemos mucha doctrina, mucha enseñanza buena. Pero en la práctica sabemos que Cristo nos perdonó, pero nos cuesta perdonar a otro. ¿Qué pasa? Es una incoherencia, ¿cierto? Por eso tenemos que practicar estas virtudes. Y no vamos a hablar mucho de cada virtud porque hay muchas, ¿verdad? Pero si miramos ahí, habla en el 12 de entrañable misericordia. Y yo sé, ¿cuántos tienen la Biblia de las Américas aquí? ¿Algunos? Ok, bien, algunos la Reina Valera. Me gusta cómo traduce, tierna compasión. Eso es misericordia, ¿cierto? Entrañable misericordia, que en el original habla de las entrañas de la misericordia, como algo que sale de lo más interior de nuestro ser. Vemos ahí también benignidad, que es bondad, gentileza. Vemos ahí también humildad. De humildad, debemos practicar la virtud de la humildad, revestirnos de humildad cada día. Y ustedes quizás saben que en el mundo antiguo la humildad no era una virtud apreciada. Porque cuando ellos pensaban en humildad, pensaban en una persona débil, una persona servil, una persona que no tenía valentía. Pero la palabra dice en Filipenses 2 que Cristo se despojó a sí mismo. Pregunta, ¿Cristo dejó de ser Dios? No, en ningún momento. Pero se despojó de los beneficios, de la gloria, de gozar esa gloria con su Padre y con su Espíritu. Y Él se encarnó, se hizo carne, se hizo hombre para vivir entre nosotros. Y cuando la gente lo veía, ¿qué veía en Él? No veían su gloria celestial, Él no brillaba como un ángel, sino que veían a un hombre. Y por eso les costó tanto entender que era Dios. Pero vieron en Él la humildad. Y en eso nosotros tenemos que practicar esa virtud de la humildad, que no es tan fácil, ¿verdad? También vemos aquí la mansedumbre. Habla ahí de mansedumbre, que no es debilidad. Y recuerdo una ilustración de un pastor. Él decía, la mansedumbre es cuando hay un hombre muy fornido, muy fuerte, con un bebé en los brazos. Eso es mansedumbre. Porque tiene mucha fuerza, pero es manso. Vemos ahí también eso de la mansedumbre. Bueno, eso me hizo pensar en los perros. Aquí hay perros en las casas, ¿verdad? Para guardar y eso. Yo vivo en un conjunto cerrado o residencial de casas con un vigilante y todo. Pero hay muchos perros sueltos en el conjunto. Entonces el año pasado estaba trotando o corriendo, me gusta, y yo bajaba y vi a 3 perros y son muy feos. Yo no sé por qué a esa familia quieren esos perros. Son bien feos. Es una pareja de edad. Y la pareja de edad, ella después me dijo, ¡ay, vecino, que se me escaparon! Y 3 perros feos, y el primero empezó a gruñir, y feo. Me mostró los dientes, y después empezó a ladrar. ¿Y qué pasó? Los otros 2 vieron qué hicieron su compañero, y empezaron a hacer lo mismo, y yo, ¡oh! Y yo paso, y el último me agarra por acá. Y sí, no soy muy amante de esos perros. Pero cuando pensamos en la mansedumbre, una pregunta sería, ¿cómo actuamos nosotros? Si alguien nos ofende, ¿cómo actuamos? ¿Somos como uno de esos perros que de una vez, ¿cierto? Y reaccionamos y él me dijo eso, entonces yo le digo eso. Y yo vivo en Santa Marta, ya a veces uno ve cosas en la calle que literalmente 2 hombres peleando se dan a los puños allá en la calle y lo graban y después eso se hace viral y toda la cuestión, ¿no? Pero si somos cristianos, ¿cómo actuamos si alguien nos ofende? Si alguien no nos trata de la mejor manera, nuevamente, si vamos a practicar la virtud de Cristo, ¿cómo actuó Cristo? Y yo pienso en eso de lo escupieron. lo bofetearon, lo maltrataron. ¿Y cómo reaccionó nuestro Señor y Salvador? Con amor, con mansedumbre, con valentía, con humildad. También vemos aquí paciencia, dice al final del 12, paciencia. Y así debemos actuar nosotros. Miren el 13, soportándoos, unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y eso habla de lo que Dios hace cuando nosotros reconocemos nuestro pecado. Cuando entendemos que hemos ofendido al Dios Santo, la Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Es el único atributo, creo, que dice tres veces, santo, santo, santo. Significa que Él está apartado del pecado y que está dedicado a su propia gloria. Ahora, cuando yo peco contra Él, es una ofensa en contra del Rey de Gloria. No es una ofensa contra cualquier persona. Es contra Dios. Y es por eso que en el momento de entender lo que Cristo hizo, Él vino humildemente y Él fue a esa cruz. ¿Y por quién, o por los pecados de quién fue a esa cruz? Los nuestros, ¿cierto? No fue por sus propios pecados. La Biblia dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, como un cordero sin pecado, sin mancha, Él fue a esa cruz para pagar lo que usted y yo debemos pagar. Y Él lo hizo por amor, Él lo hizo voluntariamente. Y vemos ahí que cuando entendemos eso y creemos en Él, por la sola fe en Él, Dios nos declara justos y nos salva. Y es la verdad, una de las verdades más hermosas, es el Evangelio. Pero si hemos recibido ese Evangelio, ¿cómo actuamos, por ejemplo, en el matrimonio? No, yo no voy a perdonarlo porque él no merece mi perdón. O no la voy a perdonar porque me hizo esto. Pero cuando entendemos el amor y el perdón de Cristo, ¿qué dice ahí en el 13? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ¿cómo puedo yo decir, no voy a perdonar a mi esposa, o a mi hermano de la iglesia, o a mi compañero, cuando Cristo me ha perdonado todo? No es lógico, ¿verdad? Debemos practicar esta virtud del perdón también. Vemos ahí el amor, el 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y eso del vínculo perfecto, quizás no entendemos eso muy bien, o yo no entendía eso muy bien, pero una traducción en inglés me ayudó. La ESV dice, vincula o une todo en perfecta armonía. Entonces, si pensamos en todas esas virtudes, ¿cuál es la virtud que une todo? El amor, ¿cierto? Y cuando, ya lo mencioné, pero cuando pensamos en el amor, la definición del amor es lo que Dios, el Padre, hizo con su Hijo. Que lo envió, dice en 1 Juan 4:10, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y la primera parte del versículo dice, el amor consiste en esto, que envió a su Hijo como propiciación, que significa un sacrificio que quita nuestro pecado, que aplaca la ira de Dios contra nuestro pecado. Entonces, nuevamente, el amor es otra virtud. Y miren el 15, la paz. Dice la paz de Dios o la paz de Cristo, en algunos manuscritos, la Biblia de las Américas traduce así, gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Entonces, aquí la última virtud que vamos a ver es la paz de Dios o la paz de Cristo. Ahora, cuando yo pensaba en ese versículo antes, yo pensaba, ok, eso significa que es una paz que siento en mi corazón. Pero miren el contexto. Está hablando de una iglesia y está hablando aquí, dice, a la cual
Asimismo fuisteis llamados, ¿y qué dice iglesia? En un, ¿qué dice? En un solo cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando está hablando de paz, está aquí hablando de paz entre hermanos. Y la palabra ahí traducida en mi versión, gobierne, es la idea de actuar como árbitro. ¿A cuántos les gusta el fútbol? ¿Sí? Colombia no llegó a, o no va a ir a la, al mundial. ¡Qué falla! Pero escuché que Costa Rica sí. ¡Oh, qué bueno! Voy a tener equipo entonces. ¿Verdad? Pero algo que noto, mis hijos, los menores, juegan fútbol ahí en la cancha del barrio. Cuando ellos juegan fútbol, no hay árbitro. Y ustedes saben cómo es eso. Con niños, empiezan a gritar, ¡gol! Y el otro, ¡no, no fue gol! Y hasta eso puede resultar en una pelea. Porque no hay árbitro. Cuando hay un árbitro, ¿qué pasa? El árbitro señala, dice qué pasó, ¿verdad? Si fue gol, si no fue gol. Ahora, cuando leemos el versículo así, la paz de Dios actúe como árbitro en vuestros corazones. Es decir, si yo tengo un conflicto con una hermana, con un hermano, con mi esposa, con otra persona de la iglesia, y la paz de Cristo actúa como árbitro entre nosotros, ¿cómo va a ser eso? Va a ser maravilloso. Porque yo voy a estar pensando en lo que yo quiero, pero voy a someterme a Cristo. Él va a actuar como árbitro y ayudarnos a ver cómo debemos vivir. ¿El problema cuál es? El egoísmo. ¿Cierto? Porque digamos que no, que no sé, fui a la iglesia el domingo y él no me saludó. ¿Cierto? Y empiezo a pensar, pero si dejo que la paz de Cristo actúe como árbitro, ¿qué voy a decir? No, a lo mejor no voy a juzgarlo, sino que voy a dejar que la paz de Cristo actúe como árbitro en eso. Entonces es totalmente diferente a lo que normalmente pasa. Porque normalmente, ¿qué pasa cuando hay un conflicto? Todo va en declive. Y ya dejamos de hablar con esa persona, hablamos mal de esa persona detrás de su espalda, ¿cierto? Hacemos cosas así, pero cuando la paz de Cristo actúa como árbitro en su iglesia, ustedes van a tener una cultura de paz. Y si alguien hace, lo ofende, ¿qué dice la palabra que debe hacer usted? Ir donde esa persona para hablar. Quizás fue un malentendido. ¿Y cuántas veces hemos dicho algo sin darnos cuenta de cómo se percibió? Uno dice algo y otra persona lo toma mal, pero si la paz de Cristo gobierna, ya eso va a ayudar a que haya una cultura de paz, una cultura de armonía, como Dios quiere, esa unidad a la cual fuimos llamados en un solo cuerpo. Y miren cómo termina el 15, y ser agradecidos. Cuando nos ponemos las virtudes de Cristo, ya el agradecimiento, la gratitud es el resultado de eso, ¿cierto? De darle gracias a Dios. Entonces les pregunto, ¿cómo están y cómo estoy? Me pregunto también, con estas virtudes, ¿qué tan manso es usted? ¿Qué tan fácil perdona? ¿Usted guarda rencor? ¿Usted tiene un libro negro con los pecados de los demás? Y lo saca en el momento de un conflicto. No, yo recuerdo que hace 10 años usted hizo eso. Eso no es el perdón de Cristo. No es esa virtud del amor. O, bueno, podríamos hablar de todas esas virtudes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue la primera costumbre? Debemos practicar sus virtudes, ¿ok? Miremos la segunda, es más corta. No se preocupen, es más corta. El 16. La palabra de Cristo. Bueno, vamos a hacer algo. Yo hago eso en mi iglesia. Vamos a leer en voz alta el 16. ¿Les parece? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La primera costumbre era practicar sus virtudes. La segunda es rebosar de su palabra. Rebosar de su palabra. Y ese versículo me encanta. Ahí la palabra de Cristo more pobremente entre ustedes. ¿Lo que dice? Que more un poco en nosotros. No, dice en abundancia. En abundancia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en todo momento rebosamos de su palabra. ¿Sí? Que cuando alguien habla con nosotros, se da cuenta. No tenemos que decir, no, es que yo soy cristiano. Sino que por nuestras palabras se dan cuenta. Son palabras de Cristo. Entonces, esa palabra tiene que rebosar. Y cuando dice aquí la palabra de Cristo, ¿a qué se refiere? Pues podríamos hablar de toda la palabra de Dios, pero específicamente de lo que Cristo enseñó y su evangelio. ¿Y qué dice el evangelio? Ustedes, yo sé que escuchan del evangelio. En 1 Corintios 15, Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio resumido. Miren ahí que no es un buen consejo. Porque mucha gente cree que ser cristiano es vivir un poco mejor. Como cambiar la fachada de la casa y cambiar algunas cositas. Pero la Biblia dice no, es el mensaje de la muerte y resurrección de Cristo que lo salva a usted de todos sus pecados y le da vida eterna. ¡Wow! Eso es maravilloso. Decir, yo soy un hijo de Dios, no por ningún mérito mío, porque no los tengo. Yo soy un pobre pecador, ¿cierto? Nunca podríamos merecer el cielo, la vida eterna, sino que es algo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, ese mensaje debe rebosar en mi vida. Cuando ese mensaje rebosa en su vida, ¿qué pasa? Wow, usted es una persona agradecida. Usted es una persona humilde. Usted es una persona que habla con los demás de Cristo y de su evangelio. Y de una manera natural. ¿Por qué? Porque no es algo forzado. Es algo natural porque Dios ha cambiado su corazón. Y voy a usar una ilustración de Santa Marta. La costa Caribe en donde vivo es una ciudad de 500,000 personas y sufrimos de una escasez de agua a veces. Este año ha llovido más que nunca. Pero cuando hay escasez de agua, ¿ustedes sufren eso aquí alguna vez? No. Nunca. Ok, bueno, gloria a Dios. Pero en mi ciudad, a veces podemos tener 6 meses, 8 meses sin una gota de lluvia. Y empiezan a racionar el agua. Y uno entonces tiene un tanque subterráneo que llamamos allá alberca, aquí es otra cosa, ¿verdad? Pero un tanque y un tanque elevado. Ahora, para subir el agua del tanque subterráneo, ¿qué tenemos que hacer? Usamos una bomba de agua, ¿cierto? Y tenemos que bombear esa agua del tanque hasta el tanque elevado. ¿Algunos han hecho eso alguna vez? No, aquí no. Bueno, les explico. Hay un proceso, si deja ese tanque abajo sin usarlo mucho tiempo, a veces entra aire a la tubería. Cuando hay aire en esa tubería, ¿qué pasa cuando prende la bomba? No sirve, no succiona, no funciona. Entonces uno tiene que destapar y echar agua. Algunos han hecho esto. El pastor Esteban me dijo que es purgar allá en Santa Marta, decimos cebar la motobomba, y la primera y segunda vez que lo hizo no funcionó porque estoy echando agua y uno tiene que estar muy preparado con el tapón, la tapa para poner ahí. Si no está preparado, ¿qué pasa? Sale un chorro de agua y yo me mojé, me empapé totalmente. Porque sale ese... Y bueno, después de dos veces entendí cómo hacerlo. Pero eso ilustra muy bien lo que significa que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es como esa agua que sale con un chorro poderoso y permea, empapa toda su vida. Toda su vida. No es como un gotera, un chorrito, no. Es una cosa impresionante con poder, y así debe ser la palabra de Cristo en nuestra vida. Y hermanos, esto es un reto, ¿verdad? Porque la verdad es que no hacemos eso. O quizás lo hacemos una hora y después no. Quizás lo hacemos el domingo y gloria a Dios y eso. Y el lunes ya en el trabajo, ¡ah! El jefe otra vez y esta. Pero bueno, no voy a decir nada. Ahí que salen colombianismos. Pero bueno, en eso hay que decir que la palabra de Cristo debe morar en nosotros en abundancia. Miren lo que dice: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Miren aquí que esto no es solamente algo individual, es algo de toda la iglesia. La pregunta sería, si, ¿qué hablamos como iglesia? ¿Qué abunda en nuestra iglesia? Y yo sé, la tentación es hablar de Saprissa o la Liga o no sé qué, ¿verdad? O bueno, no sé, yo hablar de deporte, hablar de todo un poco, pero ¿en dónde está la palabra de Cristo? Entonces tenemos que pensar en eso para que more en abundancia en nosotros, enseñándoos. Y la palabra exhortar es hablar con otros de su vida espiritual. Algunos estuvimos anoche en un curso con John y hablamos de eso. De cuando vemos algo en un hermano, una hermana, ¿qué hacemos? Si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, vamos a hablar con esa persona, ¿cierto? Con amor. Pero eso tiene que suceder en nuestra vida. Entonces debe rebosar la palabra de Cristo en nosotros. Entonces déjenme hacerles unas preguntas. ¿Estamos rebosando de la palabra de Cristo? Aquí dice también cantando. ¿Usted canta en la ducha? Es decir, si esto rebosa en su vida, uno no puede dejar de cantar, ¿cierto? Porque es un gozo que sale de su corazón de decir, Señor, gracias por lo que hiciste. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, enseñando, exhortando. ¿Cada cuánto enseña usted a alguien el Evangelio? Con su familia, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos. ¿Cada cuánto usted enseña sobre Cristo? ¿Cada cuánto usted exhorta a otra persona? Yo sé la tentación. ¿Cuál es la tentación? Vemos un pecado en alguien de la iglesia y no quiero decir nada porque quizás reaccione mal, etc. Pero ¿qué debemos decir? No, Dios me ha llamado a amar a esa persona, hacemos parte del mismo cuerpo y entonces yo debo dejar que la palabra de Cristo abunde en mi vida. Eso también con la alabanza con la iglesia es maravilloso cantar juntos y alabar al Señor juntos, pero eso debe ser toda la semana. Mi pastor, el otro pastor con el cual trabajo, dice algo: lo que vemos el domingo es el resultado de la semana anterior de alabanza personal. Si hemos estado alabando a Dios en privado, en su palabra, en oración, con cánticos espirituales, llegamos aquí y simplemente es un resultado de lo que hemos hecho. Como dice Cristo en Juan 7, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es el resultado de una vida entregada a Cristo. Entonces, ¿cuál fue la primera costumbre para revestirnos de Cristo? ¿Recuerdan? Practicar sus virtudes. La segunda, rebosar de su palabra. Y miremos la tercera, que es el 17. La última. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vemos aquí que la tercera costumbre y la última es hacer todo en su nombre. La primera era practicar sus virtudes. La segunda, rebosar de su palabra. La tercera es hacer todo en su nombre. Ahora, cuando yo leía esto, yo pensaba en las oraciones. Porque, ¿qué solemos decir al final de una oración? En el nombre de Jesús. Pero aquí, ¿sobre qué está hablando Pablo aquí en el 17? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahí, hacer todo en el nombre de Jesús, entonces, es un resumen de todo lo que hemos visto. De todo lo que hemos visto es un resumen. Entonces, hacerlo en su nombre no es solamente decir en el nombre de Jesús, sino que es, bueno, la frase aquí no, Pablo no nos explique tanto qué significa, porque es muy amplia la frase. Y yo escribí lo siguiente, es hacerlo con su autoridad, como su representante, para su gloria y no la mía. Eso es hacer algo en su nombre. Lo voy a repetir, con su autoridad, como su representante, para su gloria y no la mía. Imagínense ustedes llegar a una casa con un mercado, una familia en necesidad, y yo les digo, o quizás en mi, bueno, yo les digo, yo vengo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién está recibiendo la gloria? Él, ¿verdad? Si yo digo eso de corazón, yo traigo eso en el nombre del Señor Jesucristo, yo vengo como un representante de Él. Yo vengo en su nombre. Y yo quiero que Él reciba toda la gloria. Si ellos dicen, me dicen gracias, yo digo, con mucho gusto, pero gracias al Señor Jesús. Gracias a Él. Y eso pasa, ¿ves? La gente dice, oh, usted es muy buena persona. No, mi Salvador es maravilloso. Él merece la gloria. Y trato de, o tratamos de hacer las cosas en su nombre. Y también, si pensamos en esto, nos puede ayudar cuando vamos a hacer algo. Piensen conmigo un experimento mental aquí. Decir o hacer una pregunta. ¿Me voy a vengar en el nombre del Señor Jesús? No se puede, ¿verdad? ¿Me voy a vengar en el nombre del Señor? Suena ridículo. ¿Voy a hablar mal de alguien en el nombre del Señor Jesús? No tiene sentido. ¿Voy a enviar un mensaje rencoroso en WhatsApp a alguien en el nombre del Señor Jesús? ¿Eso les pasa a ustedes? ¿Alguien lo ofende y escribe un mensaje, lo mira? ¡Ah, lo voy a enviar! Pero si lo hago en el nombre del Señor, ¿qué voy a hacer? Uy, no, debo borrar eso y arrepentirme. ¿Cierto? Porque eso es hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Tener en mente siempre que hago todo como su representante para su gloria. Y eso nos va a guardar de cualquier cantidad de barbaridades. ¿Cierto? No sé si está bien esa palabra, pero hacer cosas que no le corresponden a un cristiano. Voy a darles dos ejemplos buenos. Voy a soportar esta ofensa en el nombre del Señor Jesús. Eso sí, alguien me ofende, alguien me habla mal, alguien me menosprecia. En la empresa, por ejemplo, otro compañero dice, ah, este siempre es así porque es cristianito. Y yo digo, no, voy a soportar eso en el nombre del Señor Jesús y contarlo como una bendición. ¿Cierto? O también voy a perdonar en el nombre del Señor Jesús. Esto me dolió muchísimo. Esta persona me vino, me pidió perdón, me está acusando. Pero en el nombre del Señor Jesús lo voy a perdonar. ¿Por qué? Como ya vimos arriba, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y eso significa revestirnos del Señor Jesucristo. No de una manera religiosa, sino de una manera práctica. Cada día, en cada momento, con mi pareja, con mis hijos, con mis compañeros, con mis vecinos. Yo he notado aquí mucho silencio, hermanos. O sea, este pueblo es tranquilo, ¿verdad? ¿O no siempre? ¡Qué bendición! No sé ustedes, yo tengo un par de vecinos que ellos tienen unos equipos de sonido que ellos ponen a un volumen tan alto que uno no duerme. ¡Wow! Y uno tiene que soportar eso en el nombre del Señor Jesús. ¿Cierto? Actuar con amor hacia ellos y no empezar a decir cosas malas sobre ellos y ofenderlos también. O como decimos, no, yo me levanto, por ejemplo, a las 5:30 y la tentación es, voy a timbrar allá en su casa. Porque no me dejó dormir, entonces yo hago lo mismo. ¿Cierto? O en mi ciudad lo que hacen es, si ellos sacan un equipo así, yo voy a sacar un equipo así. Así es la gente, pero un cristiano tiene que revestirse de Cristo. Y eso significa vivir de una forma muy diferente. De una forma que para el mundo va a decir, no, este señor es un bicho raro. ¿Cierto? ¿Qué está pasando? Pero es que nos hemos revestido de Cristo, si hemos creído en Él, y entonces podemos practicar tres costumbres, revestirnos de tres costumbres, practicar sus virtudes, rebosar de su palabra y hacer todo en su nombre. Y eso es maravilloso. Quiero terminar con la historia de Agustín de Hipona del siglo IV y V. Y este hombre, él escribió un libro que se llama Confesiones. Se lo recomiendo, es muy bueno. Él narra su confusión. Él estuvo en muchas religiones. Él era un hombre muy mujeriego. Él era un hombre muy orgulloso. Tenía una inteligencia impresionante. Y él quería llegar a ser un orador elocuente, poderoso, con mucha influencia, y lo estaba haciendo. Pero él también es quien dijo que el hombre... Nuestro corazón no descansa hasta encuentre descanso en el Señor. Y él estaba en un huerto, en un jardín allá, y él estaba pensando en todos sus pecados. Estaba pensando en que su vida no tenía rumbo, no tenía dirección en su vida, no sabía dónde iba, se sentía mal y estaba escuchando la palabra. Estaba escuchando y él estaba como pensando y meditando en lo que escuchaba, pero no había aceptado o recibido a Cristo. Y un niño llamó en latín y gritó, tole lege, que significa toma y lee. Y él tenía un rollo con la carta a los romanos ahí al lado. Y él abrió, y quiero que ustedes me acompañen a Romanos 13, 14 para terminar. Romanos 13, 14. O 13, 13, perdón. Él abrió a Romanos 13, 13. Y dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Él leyó eso y él pensaba, esa es mi vida. ¿Qué hago? Yo no puedo ser santo como Dios quiere. Yo no puedo vivir para agradar a Dios como Dios exige. Pero miren el 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveéis para los deseos de la carne. Y él dice que en ese momento él entendió el Evangelio. Él entendió que Cristo había muerto por él, que había pagado por sus pecados, y él que tenía que recibir ese regalo y vestirse de Cristo, y desde ese momento se convirtió al Señor, y gracias al Señor, Dios le usó muchísimo. Y él escribió muchos libros, de los cuales aprendemos hoy todavía. Pero empezó cuando entendió que debía revestirse de Cristo Jesús por fe y lo recibió. La pregunta es si usted ha recibido a Cristo personalmente. Eso no es algo de sus papás o sus abuelos o de otra persona de la iglesia, sino que cada uno tiene que recibir a Cristo. Y si lo hemos recibido, ahora, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo conforme a lo que vimos hoy? ¿La gente cuando mira a usted ve algo diferente? ¿La gente cuando ve a usted ve a Cristo en su vida? Entonces, obviamente es algo que tenemos que seguir meditando y orando y practicando de manera constante, porque esto es algo a lo largo de los años. Pero oremos. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Y Padre, de lo que hemos escuchado y leído hoy, Padre, yo te pido y te pedimos que tu Espíritu obre poderosamente en nuestra vida, Padre. Yo no conozco a esa iglesia muy bien, pero tú sí, Padre. Señor, tú dices que tú estás andando entre las iglesias. Tú conoces el corazón de cada iglesia, Padre. Conoces nuestras debilidades personales. Padre, yo oro por esta congregación. Si alguien aquí no ha conocido a Cristo, Padre, que no salga de este lugar sin recibir y revestirse de Él por fe y creer en su nombre para ser salvo y para tener un corazón nuevo y una vida nueva, Padre. También, Padre, oro por mis hermanos, porque todos luchamos con esto, que muchas veces tu palabra está muy escasa en nuestra vida, Padre. Pero queremos que more en abundancia en nosotros. Queremos que en esta iglesia, Padre, tú permitas que tu palabra more en abundancia, que ellos puedan enseñarse, que puedan exhortarse, que puedan compartir con otros de Cristo. Padre, ayúdanos a manejar las cosas de una forma bíblica, con las virtudes de Cristo, con esa misericordia, ese amor, esa paciencia. Y Padre, simplemente al leer estas virtudes, vemos defectos en nosotros y vemos fallas y vemos pecados. Pero Padre, te pedimos perdón por eso. Te pedimos perdón y oramos que tú nos ayudes a revestirnos cada día de Cristo Jesús. De una manera muy práctica, Padre, que sea algo natural, orgánico en nuestra vida y no algo fingido, Padre. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por esta iglesia, Padre. Te pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén.